Quiero hablar hoy bajo el título El poder de la resurrección. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, diga renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Poder de la resurrección, el poder de la resurrección. Hace algunas semanas venimos hablando acerca de la resurrección y seguimos hablando porque, amados, estamos aprendiendo verdades en esa resurrección, y verdades para tu vida y para mi vida, y verdades que usted y yo debemos aprovechar. Usted y yo tenemos que sacarle provecho a la Escritura. La palabra de Dios tiene que forjar en nosotros bendición. Voy a decirlo con otras palabras: la palabra de Dios ha sido escrita para traer buenas cosas a nuestra vida. Yo necesito buenas cosas en mi vida, y creo que usted también. Necesitamos que las malas cosas en nuestras vidas se vayan para que vengan las buenas cosas. Y las buenas cosas solamente van a venir cuando usted y yo entendamos y recibamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Cristo resucitó. Y hemos estado intencionalmente repitiendo esa frase que parece sencilla, pero que es muy poderosa: que Jesucristo resucitó. Usted y yo adoramos a un Dios que está vivo. Usted y yo adoramos a un Dios que ya no está en la cruz, crucificado, sangrante y doliente. Usted y yo hemos repetido y lo seguimos haciendo: usted y yo adoramos a un Dios que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Es decir, hemos dicho en las semanas anteriores que usted y yo nos diferenciamos de todas las demás religiones en el mundo, porque usted y yo somos los únicos que adoramos a un Dios cuya tumba está vacía. Usted y yo, a diferencia de las otras religiones, no adoramos animales hechos de madera, ni animales ni figuras hechas de metal. Tampoco adoramos una tumba que contiene restos óseos. Usted y yo adoramos a un Dios que se hizo carne, se hizo Cristo, vino como el Mesías, murió por ti y por mí en esa cruz, pero la cruz está vacía porque fue enterrado, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Dios está vivo. Y si Dios está vivo, yo tengo que estar vivo, porque el hombre se terminará pareciendo al Dios al cual adora. ¿Sí? Por eso, escúchame, ¿por qué le hablamos a Dios? Porque Él está vivo y Él escucha. Por eso te decimos: abre tus labios y habla con Dios. Porque aprendimos en el pasado a quedarnos callados delante de Dios, porque sin darnos muchas cuentas, nosotros no nos dimos cuenta en nuestras vidas que por muchos años adoramos dioses de maderas, imágenes, y la Biblia dice que uno se termina pareciendo al Dios al cual adora. Por eso fuimos tan silenciosos, tan callados. Pero cuando usted tiene un Dios que oye, ¿qué necesita hacer usted? Hablar. Cuando usted tiene un Dios que está vivo, usted tiene que entender que habla, Dios habla. Y cuando Él habla, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Escuchar. Entonces, si Él oye y si Él habla porque está vivo, yo tengo acceso a una comunicación directa con ese Dios que, además de estar vivo, tiene poder para traer buenas cosas a mi vida. Aleluya. Hay una gran diferencia en tener un Dios que está muerto y adorar a un Dios que está vivo. Eso no sé, como muy profundo. Eso no parece como muy teológicamente cargado, pero eso es maravilloso, esa es una verdad transformadora, amados. Saber que el Dios al que yo sirvo, saber que el Dios al cual yo alabo, canto para Él, vivo para Él, es un Dios que tuvo poder para ir a una cruz, tuvo poder para vencer la muerte, tuvo poder para subir al cielo, tuvo poder para sentarse a la diestra del Padre y tiene poder para sanar mis enfermedades, sanar mis dolencias y levantarme cuando estoy caído. ¡Aleluya! A mi Dios es todopoderoso. Dile a la persona que está a tu lado: mi Dios es todopoderoso. Y ahora dile: entonces, ¿por qué te preocupas? Dígaselo. ¿Por qué te preocupas, mujer? Que estás solita allí, nadie te puede decir. Pero yo te lo digo: no te preocupes. Dios es todopoderoso. Y está sentado ahí a la diestra tuya, a la izquierda, a la derecha. Dios está aquí en este lugar. Dios ha escogido, Dios es omnipresente. Iglesia, escúchame, Dios está en todos los lugares, pero Él ha escogido su iglesia como un lugar especial de encuentro con sus hijos y sus hijas. Por eso usted no se puede quedar callado en este lugar, porque Dios está escuchando. Dios conoce tu necesidad, pero Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere escucharnos alabándole, cantándole, aplaudiéndole. Dios quiere escuchar nuestra voz diciendo: yo confío en ti, yo dependo de ti. Mi problema está en tus manos, yo tengo la esperanza puesta en ti. Yo no dependo de un cheque, yo no dependo de lo que diga un abogado, yo no dependo de papeles de inmigración, yo dependo del Altísimo Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Eso es tremendo. Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso viene de su poder. Porque si decimos que es todopoderoso, significa que tiene poder. ¿Poder para qué? Para todo. Amén. Ahora yo le invito a que usted tome 30 segundos y reflexione el tremendo problema que usted tiene. Ahora mismo. Yo quiero que usted piense en su tremendo problema. Es tremendo, no lo deja dormir, ¿verdad? Usted en la noche se quiere dormir y no puede. Comienza a mover los pies como yo, que parece un helicóptero uno durmiendo. Y entonces se da media vuelta y tampoco puede dormir. Algunos de ustedes están llorando en las noches. Sus almohadas amanecen húmedas porque usted está llorando. En silencio está llorando porque tiene un gran problema. Algunos de ustedes están desesperados. Escúcheme, lo han intentado todo, han probado todo y no encuentran una respuesta. ¿Sí? Piensen en eso. Algunos de ustedes tienen un gran enemigo delante de ustedes, un gran gigante que se les ha colocado enfrente, en forma de abogado, en forma de juez, en forma de un amigo, en forma de alguien que está relacionado contigo en el amor, que te está destruyendo tu corazón. Tremendo, ¿verdad? Pero cuando tú colocas eso al lado del Dios Todopoderoso, eso desaparece automáticamente. Yo tengo que poner mi confianza en el Dios que está vivo y que es todopoderoso. Qué tremendo. Porque hay poder. Hay poder en Dios. Hay poder en Jesús y hay poder en la resurrección, iglesia. La resurrección es un acto de poder.
La semana pasada, en unos segundos, quise recordarles a ustedes lo que implica el poder que debe manifestarse para que una célula vuelva a vivir y esa célula se vuelva a unir con otra célula y los tejidos y los órganos y un cuerpo que estuvo por 3 días en la tumba vuelva a vivir. Se manifestó un gran poder. El apóstol Pablo lo describe como la superinminente grandeza de su poder. Permítame, a Pablo no le alcanzaban las palabras para expresar lo que quería decir. Por eso le digo la superinminente grandeza de su poder. Y eso significa dinamita, dunamis en el original. Es decir, el poder de Dios es dinamita. ¿Qué hace usted con la dinamita? La enciende. Ahí viene su enemigo. Se la tira y se tapa los ojos. Dinamita. Sí, pero además es la operación enérgica, energía. Hubo una energía sobrenatural en esa tumba. No lo estoy diciendo, eso no está en la palabra de Dios. Yo estoy especulando esto. Hermanos, yo creo que en esa tumba hubo, en algún momento tuvieron que haber unos rayos y unas cosas sobrenaturales. La energía de Dios estuvo descendiendo del mismo cielo, tocando el cuerpo de Jesucristo para resucitarlo. Sí, es como para tratar de entenderlo, porque no podemos ni explicarlo ni entenderlos. Pero hubo una gran energía, además hubo una gran potencia. Kratos, usó el apóstol Pablo la palabra Kratos. Es decir, hubo dinamita, hubo operación enérgica y hubo potencia. ¿Sí? Potencia me parece a mí que es algo como cuando uno el carro no le prende, ¿verdad? Y es la batería, porque dejaste las luces prendidas. Y entonces el vecino generalmente viene y te presta unos cables. Y eso le da ¿qué? Potencia. Y tu carro prende. Algunos de ustedes en esta mañana necesitan dunamis. Otros necesitan energía. Y otros necesitan potencia. Pero además, el apóstol Pablo utiliza la palabra fuerza. Diga, fuerza. La superinminente grandeza de su poder en la resurrección de Jesucristo operó a través del dunamis, la dinamita. Operó a través de la energía. Operó a través de la potencia y operó a través de la fuerza. Y esa superinminente grandeza de su poder lo levantó de los muertos. Ya se lo imaginó, ¿verdad? Es difícil imaginarse eso. Pero lo que estaba muerto por 3 días, resucitó. Ahora mire esto. Ese poder superinminentemente grande, lleno de energía, lleno de dinamita, lleno de potencia, lleno de fuerza. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está depositado en el interior de un hombre y de una mujer que tiene a Cristo en su corazón. Es el mismo poder, no es menor poder, es el mismo poder. Y de ese poder vamos a hablar hoy. Y de ese poder Jesucristo le habló a sus discípulos. Cuando Jesucristo caminó con sus discípulos, Jesucristo le iba advirtiendo lo que iba a pasar, pero sus discípulos no le prestaron atención. De la misma manera como muchos de ustedes no prestan atención. Présteme atención. Mateo 16:21. No se preocupe, se lo vamos a acordar. Mateo 16:21 dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué le dice Jesucristo a sus discípulos? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos dijeron: no creo en eso. No entiendo lo que nos estás diciendo. Y los discípulos siguieron caminando. No le prestaron atención a la resurrección anunciada de Jesucristo en medio de ellos. ¿Está conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo en esta mañana? Estoy anunciando el poder de la resurrección. ¿Para qué? Para que usted le preste atención a esto. Porque aparentemente las palabras son extrañas a su vida. Pero si usted recibe eso en su corazón, ese poder va a transformar la historia suya en antes de Cristo y después de Jesucristo. ¿Sí? En Marcos capítulo 9, versículo 30, dice: Jesús va con ellos y les dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Versículo 32 dice: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Más claro no puede ser. Jesucristo le dijo a sus discípulos: tengan tranquilidad, tengan paz. Yo voy a morir en esa cruz, me van a matar, pero no se preocupen, al tercer día resucitaré, porque yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Sí, los discípulos siguieron en lo mismo, mirando el celular, mirando no sé qué, buscando trabajo en la lista de empleo, metiéndose en Craigslist para solucionar sus problemas, llamando al amigo para que le recomiende, buscando una opinión, buscando donde el médico, creyendo lo que el abogado dice. Siempre andaban los discípulos en otro planeta. Y Jesús les estaba diciendo algo que iba a suceder. Hay poder en la resurrección, iglesia. Por favor, escúchame, el primer punto que quiero decirte en este día es: por favor, no esperes que sea demasiado tarde para entender el poder que hoy está disponible para ti. No esperes, porque escúchame, ¿qué pasó, amados? Los discípulos, cuando vieron a Cristo crucificado, se desanimaron. Los discípulos se volvieron tristes, se pusieron: perdimos 3 años de vida, esto ha sido una pérdida de tiempo, venir a la iglesia es una pérdida de tiempo, no sé para qué voy a la iglesia. Somos cristianos fluctuantes, somos cristianos circunstanciales. Cuando nos va bien venimos a la iglesia, cuando no nos va mal no queremos venir, no queremos orar, no queremos nada de la Biblia. Nuestra vida va al son que las olas nos lleven. Pero lo que Dios le está diciendo a su iglesia en este día es que no necesitamos viviendo desesperanzados, tristes, aburridos, amargados. Hay un poder que está depositado dentro de nosotros, un poder sobrenatural, energía, fuerza, potencia, dinamita para transformar nuestras circunstancias. Si lo crees, dale un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Perdóneme la expresión, pero usted necesita un extreme makeover. Usted necesita un maquillaje. Usted necesita una cirugía, pero no plástica, sino espiritual. Usted necesita una cirugía. Porque el extreme makeover es afuera, ¿verdad? Esos programas en donde uno entraba así como yo, orejón, y le ponían las orejas a uno así. Y mi mujer me está mirando. No más que eso Michelle lo corta en el video. Y me estiran las arrugas y le cortan uno el huesito, este bembón que tengo. Extreme makeover. Amados, usted y yo no necesitamos un extreme makeover afuera. Usted y yo lo que necesitamos es un extreme makeover adentro. Una transformación que venga de adentro. La resurrección no es de afuera hacia adentro. La resurrección es de adentro hacia afuera. Aleluya. Señor, cambia mi espíritu. Cámbialo de adentro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra que hemos leído, iglesia, dice que por esa resurrección usted y yo renacemos. No, my God. ¿Qué significa renacer? ¿Qué es renacer? Es volver a nacer. Usted y yo necesitamos un extreme cover, y el mejor extreme cover es volver a nacer. Volver a nacer. Hubo un hombre llamado Nicodemo que no entendió esto y se acercó a Jesús y le preguntó a Jesús: ¿cómo es eso de volver a nacer? Explícame, ¿qué es eso, Jesús? ¿Verdad? En Juan capítulo 3, versículo 1, dice que él se acercó. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, religioso hasta los tuétanos, ¿verdad? Fariseo el hombre. Y vino a Jesús de noche para que nadie lo viera. ¿Sí? Le daba vergüenza que lo vieran hablando con Jesús. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sí? Yo te reconozco como maestro. Yo creo que tú eres un buen hombre, Jesús. He oído que haces señales, que sanas a los enfermos. Sí, eres un maestro y parece que Dios está contigo. Jesús le dijo: no, compadre, usted está perdido. De cierto te digo, Nicodemo, le dijo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesucristo a Nicodemo? Yo no soy un maestro, mi amigo. Yo no soy un buen hombre. Ni siquiera soy un mártir porque voy a morir en la cruz por los hombres. Ni siquiera soy un gran filósofo, ni un erudito. No, yo soy Dios, porque solamente una persona que tiene poder para vencer la muerte y resucitar es Dios. Y como yo soy Dios, tú me tienes que recibir. Y cuando me recibas, tú vas a experimentar la resurrección. Es decir, lo que yo te estoy hablando no es de una cosa externa, es de una cosa interna. El cristianismo no está relacionado con lo de afuera. El cristianismo está relacionado con tener a Cristo adentro. Y cuando lo tengo dentro de mi corazón, vuelvo a nacer. ¿Cómo vuelvo a nacer? Por la energía, por la dinamita, por el poder y por la fuerza que lo resucitó a él de los muertos. ¿Cómo es que vamos a volver a nacer tan viejos? Sí. La gente cree que con venir a la iglesia y colocarse aquí las cosas van a cambiar. No. Eso le pasó a los discípulos, perdieron tiempo, perdieron años con esa revelación. Por eso salieron corriendo cuando lo vieron crucificado, se escondieron. Pedro lo negó 3 veces. Oh, iglesia, pero cuando Jesucristo se les apareció resucitado, sus vidas fueron transformadas. Escúcheme, renacieron los discípulos. El que era chismoso dejó de ser chismoso. El que era hablador se volvió prudente. El que era inconstante se volvió constante. El que era tímido se volvió valiente. El que robaba no roba más. El que adulteraba no adultera más. El que tomaba licor no toma más. El que era adicto a las drogas no fuma más. Es una persona nueva porque ha renacido por el poder de Dios. Entonces están comprendiendo. Mire, yo nací hace 48 años y 9 meses. ¿Por qué se ríe? Me ve viejo. Si me ve viejo es porque usted me pone a orar mucho por tantos problemas. Escucha, póngame atención, iglesia. Nacemos biológicamente cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Sí. Por eso la vida no empieza cuando lloramos, la vida empieza cuando hay concepción. Por eso el aborto a Dios ofende. ¿Qué? Usted tiene 40 años, tiene 40 más 9 meses. nacemos biológicamente ese día. Nacemos cronológicamente el día que nos sacan del vientre de mamá. Ese es el día que nos dan la nalgadita esa que debieron seguirnos las dando por muchos años más. Ese es el día que nacemos cronológicamente. Pero el día que nacemos espiritualmente es el día que abrimos nuestro corazón y le decimos al Señor: resucítame. Y ese es el día más importante de nuestras vidas, porque cuando nacemos cronológicamente, el poder de la resurrección no está en nosotros, porque Cristo no está en nosotros. El poder de la resurrección actúa cuando usted recibe al Espíritu Santo de Dios en usted. Entonces, yo tengo 48 años y tengo como 20 años de haber vuelto a nacer. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los problemas de nuestras vidas no son financieros. Los problemas de nuestra vida no son de amor. Los problemas de nuestra vida no son de dolor ni enfermedades. Los problemas de nuestra vida son por no tener a Cristo en el corazón. Porque no hay poder. No hay poder. Viene un mosquito, nos pica, hasta ahí llegamos. Nos cae un martillo en el dedo, se nos inflama, hasta ahí llegamos. Se levanta Goliat contra nosotros y nos apacharra, nos pisa. Todo el mundo entra a nuestras vidas y hace con nosotros lo que le da la santísima gana. Nos lavan, nos secan, nos exprimen y nos cuelgan en el tendedero de la ropa. Se burlan, nos señalan, nos humillan, nos maltratan. Todo el mundo pasa por encima de nosotros. Y nosotros mismos no nos ayudamos. Andamos en las drogas, andamos en el licor, andamos con otras personas en nuestras vidas, traicionamos, mentimos, robamos, somos terribles. Pero un día fuimos a una iglesia como esta. Fuimos a la fuerza. Algunos fuimos por educación. Otros fuimos por amor. Otros fuimos por compromiso. Otros fuimos para quitarle la idea al que nos invitó. Otros fuimos porque tenían un dolor muy fuerte y se asustaron tanto que dijeron: bueno, voy para la iglesia. Otros fueron porque no había para dónde más ir. Otros fueron porque sus abuelos y sus padres siempre crecieron en los caminos del Señor. Sea cual sea la razón, ese día fuimos y entramos. Y desde que entramos comenzamos a implorar que eso se acabase para irnos rápido y no volver nunca jamás. Sin embargo, en algún momento de ese servicio, algo se dijo, algo se cantó, algo pasó. Algunos comenzamos a llorar. Otros caímos de rodillas. Otros comenzamos a ser fuerte para no pasar vergüenza. Otros comenzamos a sentir un escalofrío en la espalda. Otros comenzamos a ver cómo nuestra vida pasaba delante de nosotros en segundos. No se sabe cómo ni cuándo, pero algo sucedió. Y cuando el predicador de ese día dijo: los que quieran recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, no sabemos de dónde, como un resorte, nuestra mano se levantó. Y repetimos una oración. Y muchos ni sabíamos lo que estábamos repitiendo y por qué lo estábamos haciendo, pero poder vino sobre nuestras vidas. Y muchos salimos de ese lugar estremecidos. Muchos salimos diciendo: algo pasó en ese lugar, algo me tocó, algo me visitó, hay algo especial que me sucedió. Y escúchame, sin explicación lógica, nosotros comenzamos a experimentar un cambio, una transformación de adentro hacia afuera. Y tarde o temprano nuestra vida comenzó a cambiar. Y escúchame, un día comenzamos a rechazar lo que antes abrazábamos con todo nuestro corazón. Comenzamos a rechazar las drogas, a rechazar el cigarrillo, a rechazar el alcohol, a rechazar todo, 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 todo. Porque había un poder en nosotros. Antes no teníamos fuerzas para decirle no a la tentación. Pero ahora había un poder. Y uno decía: no, no más. Yo no volveré a ser el mismo de antes, para que no me siga pasando lo mismo de siempre. Poder. El poder de la resurrección, iglesia, vino sobre nosotros. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Antes estábamos vivos, pero realmente estábamos. Parecíamos sanos. Nos sonreíamos, pero por dentro estábamos. Fingíamos, pero ese poder vino a nosotros y ya no tenemos que fingir, ya fluye naturalmente. Amado, se levanta el gigante, no tenemos miedo. Hay terremotos, no corremos. Tenemos problemas financieros, no nos asustamos. La gente nos viene a humillar, no nos humilla, nos levantamos. Somos una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas hoy por el poder de la resurrección. ¡Aleluya! Escúchame. Usted me ve a mí y mis amistades del pasado me ven y creen que soy el mismo, porque lo de afuera es lo mismo o peor. Lo de afuera ha venido empeorando, pero lo de adentro ha venido mejorando. ¿Usted quiere saber esto? Mire, yo por fuera parezco como de 50 y pico, pero tengo 48. Pero escuche, por dentro soy de 20. Él me ha hecho renacer. Soy una nueva criatura. Oh, tremendo. Así que, mi amada, usted mañana cuando se mire en el espejo, déjese de esa tontería. No se ponga usted a mirar las arrugas, ni a estar inventando cosas, ni a prender fósforos, ni usar botox, ni nada de eso. Yo no necesito ni botox, ni cirugía plástica, ni que me estiren, ni cera, ni maquillaje. Yo lo que necesitaba ya lo tengo, y es a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¡Aleluya! ¡Qué lindo, amados! Escúchame. Como Él resucitó, yo lo creo, yo sé que Él resucitó. Entonces, yo lo recibí. Hace 20 años lo recibí. Yo le dije: Señor, no doy más, no puedo más. Te abro mi corazón, entra. Entonces, el poder del resucitado entró en mí. ¿Está escuchando eso, amado? El poder del resucitado entró en mí, porque Cristo entró en mí. Ahora, ese poder, esa dinamita, comenzó a actuar es adentro de mí. ¿Está escuchando? Comenzó a explotar la dinamita, comenzó a explotar. ¿Qué explota la dinamita dentro de usted? Ah, hay muchas columnas que tienen que derribarse. Voy, ¿está listo? El orgullo, ¿sí? La prepotencia, la arrogancia. ¿Sí? También tiene que derrumbarse con la dinamita ese complejo de ser lo peor, de feos, de malos, de que no servimos para nada. Todas son columnas que tenemos en nuestra vida que no nos dejan vivir. ¿Está conmigo? Y entonces esa dinamita, ¡pum!, ese poder comienza a destruir todas esas columnas. Y se cae el orgullo, el que era orgulloso deja de ser orgulloso. El que era acomplejado deja de ser acomplejado. O sea, comenzamos a ser transformados adentro. Escúcheme, pero además hay energía. Y entonces, ¡ay, yo no puedo con mi vida, pastor! Yo soy del perpetuo quejido, pastor. Me duele todo, pastor. Me duele el pie, me duele la cabeza, me duele la oreja, me duele todo. A mí todo me sale mal, pastor. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo soy un perdedor nomás. Y señor, pastor, yo voy a morir pobre, yo voy a vivir pobre, y así pobre me enterrarán. Entonces suena la energía y adentro, poder. Y te electrocuta por dentro y dice: tú eres la niña de mis ojos. Tú eres mi hijo amado. Tú no eres cualquiera. Tú eres alguien especial para mí. Tú eres mi gran y especial tesoro. Tú eres linda, lindo, porque yo te hice así. Tremendo. Y se caen esas cosas en nuestra vida y comenzamos a ser una nueva persona. Ya la gente lo ve a usted en el trabajo y lo ve diferente. Dice: ¿qué te hiciste? ¿Te hiciste los rayitos? ¿Te hiciste los rulos? ¿Qué te hiciste? ¿El blower? ¿Qué te hiciste? ¿Te hiciste Botox? No, tengo a Cristo en mi corazón. Es que yo te veo diferente, tú caminas diferente. Sí, caminas con una confianza. ¿Sí? Como decía mi abuela, la pobreza que no se note. No llega. Uno camina como rico, porque es que somos ricos, porque en Cristo somos ricos y caminamos como victoriosos. Hombro levantado, la barbenta, la bemba esta también levantada. Sí, victoria, pero sin altivez. ¿Por qué somos victoriosos? Porque con Cristo somos más que victoriosos. La energía. Y la gente tenía los hombros doblados así y querían ir al quiropráctico para que los enderece. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, te endereza, caramba. Y tú te levantas cada mañana con fe, con fortaleza, con ánimo. Hoy es el día que hizo el Señor. Yo me alegraré y me gozaré. Voy a disfrutar este día de victoria. ¿Para qué voy a esperar la próxima semana? Hoy voy a reír, hoy me voy a alegrar, hoy me voy a gozar. ¡Aleluya! Viene la fuerza. Gente que le dice no a todo. Yo no soy capaz, yo no puedo. Eso no es para mí, pastor. Ese trabajo es muy difícil. Gente que es más floja que un domingo. Aceptan a Cristo y se vuelven llenos de fuerza. Cambian. ¿O es que usted cree que Dios no tiene poder para cambiar un flojo? Y el que era flojo ahora se llena de fuerza. Hay algo adentro. Me siento con ganas de conquistar el mundo. Cambió mi visión. Ya no tengo visión de pérdida, de derrota, de humillación, de tristeza. Yo voy a conquistar la tierra que Dios me dio. Y lo haré no en mis fuerzas, sino en sus fuerzas. ¡Aleluya! ¡Oh! Y yo llego a mi trabajo y tengo que ser el mejor en mi trabajo. El mejor. Porque hay una fuerza. Fuerza, fuerza. Y una transformación. La gente lo ve a uno y dice: tú estás diferente. Sí, estoy diferente.
es que soy diferente. Soy una nueva criatura. El poder de la resurrección actuó en mí. Hay cristianos que tienen 40 años de decir que son cristianos, pero en verdad no han renacido. Y escúcheme, hasta oran. Y ayunan y hacen todo lo que hacemos los cristianos. Escuchen, nosotros no oramos para recibir el poder. Nosotros oramos porque ya tenemos el poder. Pero si hay cristianos que están orando para que Dios les dé algo que ya no los dio hace 2015 años. Hay cristianos que están llorando por recibir lo que hace rato les está esperando en un lugar espiritual para que usted vaya y lo reciba. Hay algunos de ustedes que hace rato Dios tiene un depósito de bendición acumulado y ustedes andan dando vuelta buscando la felicidad en otras cosas y en otras personas y no han entendido que la felicidad está en Cristo. Y lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle: yo quiero recibirte a ti porque quiero volver a nacer. Quiero ser una nueva criatura. Diga: yo voy a renacer. Renazca, que yo le voy a comprar Pampers a todos. Yo me voy a encargar de cuidarlo, de darle la botellita, el biberón, de comprar la cremita esa que se echaba antes, la amarillita, mi amor. ¿Cuál era esa? Cuando uno limpiaba primero con el wipe y después la cremita. Yo le voy a poner su pamper, le voy a poner su biberón en la boca, pero no importa, usted es una nueva criatura y crecerá por el poder de Dios. Prosperará por el poder de Dios. Su vida será transformada por el poder de Dios. Aleluya. Tremendo. Dios santo. ¿Sí? Tengo que recibir eso. Es que en la cruz Él me perdonó. Y en la cruz yo lo que recibo es amor. Pero en la resurrección no es perdón. En la resurrección lo que yo recibo es poder. ¡Aleluya! Iglesia, escúchame. Usted no renace para volver a vivir la misma vida, porque entonces no tiene sentido. Si algunos dijeron: me voy a meter a cristiano para que las cosas cambien. Eso no es meterse a cristiano. Lo que hay que dejar es que Cristo se meta en nosotros. Usted no se puede meter en Cristo. El que se va a meter en usted es Cristo. Y Cristo no se va a meter en este lado de la oreja, aquí, lo va a poner aquí en la oreja. No, Cristo se va a meter en su corazón. Y usted no le va a poder restricción a Cristo. Cristo va a entrar al corazón, va a ir a tu mente, va a ir a tu cuerpo. Todas las áreas de tu vida, Cristo las va a invadir. Algunos tienen a Cristo agarrado aquí en la mano. Y Él quiere entrar a tu corazón y no lo dejas. Pero tienes que dejarlo entrar, iglesia, porque cuando entra, Él te hace renacer a una esperanza viva. Si esto no es un cambio de ropa, esto no es un cambio de ciudad, esto no es un cambio de trabajo, con todo respeto, tampoco es un cambio de marido. Esto es un cambio de naturaleza. Cambió toda mi naturaleza. Lo que yo era dejó de ser. Y ahora soy alguien nuevo. Y no soy ni como mi papá ni como mi mamá. Présteme atención, por favor. La naturaleza que muere es la naturaleza de nuestros padres y de nuestras madres en nosotros. ¿Sí? ¿Nos parecíamos a quién? A papá y a mamá. ¿O no? Algunos tenían el carácter de quién. De mamá. O de papá. Algunos de ustedes se comportan como papá o como mamá.
El día que usted recibe a Cristo, esa naturaleza muere. Y ahora hay una nueva naturaleza. Ya usted no se parece por dentro ni a su papá ni a su mamá. Ahora usted se parece a su nuevo y verdadero Padre. Ahora usted se parece a Jesucristo. ¡Aleluya! Por fuera seguimos teniendo los rasgos, porque el asunto no es por fuera, el asunto es por dentro. Pastor, ¿se está metiendo con los viejos? No. Es que hay etapas en nuestras vidas que tienen que pasar. Yo prefiero hoy parecerme a Jesús que a mis padres. Prefiero parecerme al Todopoderoso que a mis padres, porque soy una nueva criatura. Hay una nueva naturaleza, amados. Usted tiene que resucitar. Para eso es la resurrección, para darnos un renacer, amados. Usted y yo tenemos que renacer. Ahora, y termino con esto, porque ya sé que me está mirando así con cara de, está poniendo como bravo. Romanos capítulo 8, versículo 10. 8, del 10 al 11. ¿Cómo voy a afirmar esa palabra en usted? La voy a afirmar con este versículo para que usted se lo lleve para su casa. Ahora va al restaurante y usted está comiendo y ese versículo va a estar dando vueltas en su casa. Si Cristo está en vosotros, Romanos 8, 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, ¿qué le pasa al espíritu? Vive a causa de la justicia. Pero todavía no se emocione, mire esto. Y si el espíritu, vea, letra E de espíritu, ¿está con qué? Mayúscula. Significa el espíritu de Dios. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, pues su espíritu que mora en vosotros. Ahora los que aplaudieron van a demostrar que aplaudieron porque creyeron y entendieron esto. ¿Qué significa? Que hemos estado hablando las últimas semanas de una combinación poderosa, iglesia. Es una combinación que no todos los cristianos la tienen. Es una combinación que a los mismos discípulos se les pasó. Los discípulos la entendieron después. Es una combinación que a la misma iglesia de Corinto se le pasó. Pablo les dijo, si ustedes no creen que Jesucristo resucitó, ustedes están mal. Sí. O sea, se le pasó a los discípulos, se le pasó a la iglesia en Corinto, y el apóstol Pedro hoy vuelve a traernos esto porque él no quiere que a nosotros se nos pase ni un día más. Escúcheme. La combinación es fe en el poder del resucitado. Sí. Yo tengo que tener fe en el poder del resucitado. Y el resucitado tiene que vivir en mí. Cuando el resucitado vive en mí, usted lo acaba de leer, no me lo quite. Usted lo acaba de leer. Ese poder no solamente vivificará tu espíritu, que fue lo que leímos ahorita, sino que vivificará tu cuerpo. ¿Está listo? Que aplaudieron. Si de los que aplaudieron hay alguien que tiene una dolencia física, un diagnóstico, una enfermedad, en este día nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que yo tengo que tener fe en el poder del resucitado. Y el resucitado vive en mí. Y ese poder me cambia por dentro, pero me vivifica por fuera. Oh my God, escúchame. Lo que te estoy diciendo es poderoso. Porque por años siempre creímos que hay hombres especiales y escogidos que son los únicos que pueden orar por mi necesidad. Y por años hacemos peregrinaciones para encontrarnos con hombres que nos sanen. Pero resulta que el poder de la sanidad está ¿dónde? ¿En dónde está? Está en vosotros, iglesia. Por eso colócate sobre tus pies en este día. Y si tú estás enfermo en este día, pues vas a pasar a este altar en este día. Y tú no vas a pedir que yo te coloque las manos. Tú le vas a pedir a Dios que ese poder que está dentro de ti te vivifique por dentro y te vivifique por fuera. Vivifícame, Señor, en este día. Transfórmame, Señor, en este día. Cambia mi vida en este día, Señor. Hoy yo tengo fe. Empiezo con la fe. Yo lo creo. Como lo creo yo, yo mismo estoy aquí. Escúchenme, yo mismo. Yo con mis necesidades. Yo como pastor digo, Señor, voy a empezar a fluir en una dimensión de poder. Yo tengo que creer en eso. Y tú también tienes que creerlo. Porque es para ti y para mí. No es para unos pocos. ¿Es para quién? Para todos. Para el que cree. Sí. Ahora, yo sé que hay algunos aquí que están diciendo, ay, pastor, ora para que el Señor cambie a... No. Eso no se vale. Aquí se trata de que nos cambie a nosotros. Cámbiame a mí, Señor. Tócame a mí. Transfórmame a mí. Que tu poder hoy me vivifique. Lo entendí. Lo creí. Ahora lo quiero vivir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo quieren vivir? Pase al frente. Te va a pasar al frente por fe. Eso es fe. Te va a pasar al frente. Escúcheme, usted no va a pasar al frente por el milagro de otro. Usted va a pasar al frente por su milagro. Usted no va a fluir con la fe de otro. Usted va a fluir con su propia fe. Y el próximo domingo, usted no va a decir que alguien oró por mí y me sanó. Usted va a decir, el poder de Dios hizo un milagro en mi vida. Ahora usted le va ahí con el Señor. Su fe. Con fe. En ti está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros, iglesia. Es el mismo poder que resucitó a Cristo. Ese poder que abrió las tumbas. Los sepulcros se abrieron. Dice la escritura que los sepulcros se abrieron y los muertos salieron vivos. Comenzaron a caminar. Ese poder sacó a Cristo. Esa energía. Es dunamis. Es fuerza. Es potencia. Es una potencia, amado. Es una energía que puede quemar el cáncer en esta hora. Una energía que toma la enfermedad y la desaparece. Y la desaparece con una potencia que lo puede hacer en un segundo. En un segundo, porque es una potencia ilimitada. Y está actuando en ti en esta hora. y no tiene límites. No hay límites para esa potencia. No importa dónde esté. Lo importante es que el Espíritu de Dios está en ti. Y ahora tú le pides al Señor: Señor, por tu poder sáname. Por tu poder tócame. Por su poder, vamos. Por su poder. Esa energía toca ahora los órganos que están afectados. Aún los que desconocemos que estamos enfermos, con fe oramos en esta hora. Si te sientes bien, no importa, oramos por si algo está comenzando en este día. Si está avanzado, no importa lo que digan los médicos. Ese poder está en nosotros, está en ti. Y te toca, mujer, te toca en esta mañana con poder. Hay una explosión dentro de nosotros. Hay una explosión.
Son sus manos.
Y comienzan a caer columnas.
Sanando mi ser.
Y se caen los complejos.
Siento su gloria.
Se derrumba la inseguridad.
En su presencia.
Se derrumba el miedo a hablar.
Son sus manos.
Cae al suelo hoy.
Sanando mi ser.
La dinamita del Señor.
Siento su gloria.
En el nombre de Jesús.
Es su presencia.
Sánalos, Señor.
Son sus manos.
Sánanos, Señor, de adentro.
Sanando mi ser.
Hacia afuera. De adentro. Hacia afuera, toda amargura se va. Toda amargura se tiene que ir. Todo mal genio, todo aburrimiento se tiene que ir. Toda indiferencia.